38 minutos ya voy con usted, Nicolás, y con Felipe, y con los demás panelistas, con Luis María, con Héctor, para hablar de este tema. El artículo que ha publicado en las últimas horas El País de España, que señala que el ejército de Colombia prepara una versión coordinada sobre el conflicto armado. Asegura el periódico español que el general Nicasio Martínez, el comandante actual del ejército, elaboró un documento que llama, abro comillas, a construir una narrativa, cierro comillas, unitaria ante la Comisión de la Verdad y el Tribunal de la Paz. Saludo a las 6:48 minutos al padre Francisco de Rú, es presidente de la Comisión de la Verdad. Padre, un gusto saludarlo aquí en Mañana Blue.
Muy buenos días, Juan Roberto, y gracias por invitarme.
Padre, este artículo, entre otras cosas, no sé si usted lo conoce, dice lo siguiente, refiriéndose al tema específico de la Comisión de la Verdad. Asegura que este documento, firmado por el general Martínez, el general Nicasio Martínez, da pautas a los militares que se han presentado ante la JEP y que lo van a hacer ante la Comisión de la Verdad para construir una narrativa. Usted, como presidente de la Comisión de la Verdad, de los informes que ha recibido, de los reportes que ha tenido de parte del ejército, ¿tiene la misma percepción del País de España?
Juan Roberto, yo pues acabo de leer lo que se conoce de en el País de España, y lo primero que quiero decir es que me parece consistente con el tipo de relación que hemos tenido con el ejército. El ejército quiere tener un punto de vista institucional sobre lo que ellos consideran la verdad de lo que les pasó en el conflicto, tanto de su participación en el conflicto como de las responsabilidades que tuvieron en el conflicto, e igualmente la victimización que sufrieron las Fuerzas Armadas, que entró en conflicto donde hubo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. A mí me parece, y a nosotros nos parece normal que las instituciones tengan puntos de vista institucionales. Incluso nos parece importante que tengan una explicación razonable de la forma como actuaron y un punto de vista propio. Eso, por supuesto, nosotros lo tenemos que contrastar con otras opiniones y con otros puntos de vista. Pero la participación en la verdad requiere este tipo de rigores. Al mismo tiempo, el documento también lo sostiene, a lo que conozco del documento, la participación individual de las personas del ejército está abierta y nosotros estamos en un protocolo con el ejército para poder entrar en la información reservada directamente. Yo encuentro que en la búsqueda de la verdad en el país este tipo de cosas son normales, y créame que celebro que podamos entrar en estas conversaciones muy a fondo. Lo que está en juego son cosas muy profundas, es la búsqueda colectiva de la verdad de que lo que nos pasó. Por supuesto que las verdades oficiales no existen, en el sentido que quiero ser claro, es decir, la verdad hay que buscarla siempre. Pero es importante tener puntos de vista de las instituciones trabajadas con rigor desde el punto de vista de lo que una u otra institución considera que es lo más verosímil, lo más serio, lo más verdadero.
Padre de Rú, precisamente el documento, entre lo que el País de España alcanza a citar, entre comillas, la directriz del general Nicasio Martínez, dice textualmente, como usted lo está diciendo también, que esta directriz busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica. Es decir, a usted, desde este punto de vista, ¿no le preocupa para nada, para efectos de la búsqueda de la verdad, esta directriz?
No, siempre y cuando se acepte que lo que es normal. Nosotros tenemos la responsabilidad de contrastar los diversos puntos de vista, porque tenemos también los puntos de vista de las víctimas, tenemos también los puntos de vista de los que se estaban confrontando contra el ejército, tenemos los puntos de vista de los indígenas, los puntos de vista de las comunidades negras, tenemos los puntos de vista de periodistas. Pero es muy importante que el ejército tenga su punto de vista, que lo formule con rigor, que explique la forma como desde la racionalidad militar, porque por supuesto está concentrada en la idea de defender a las instituciones, se presente con toda claridad. Ahora, quisiera también llamar la atención sobre otro punto que para nosotros son en esto es muy importante. Este tipo de justicia y este tipo de camino hacia la transición de la paz está seriamente basado en la verdad de las víctimas. Es la víctima la que tiene que decir, eso nos satisface, eso nos explica, eso responde a todas nuestras preguntas. A la víctima no le basta con que una institución, sea el ejército, o sea una empresa, o sea un grupo de periodistas, acepte responsabilidad. La víctima pregunta muy en concreto, explíquenme en concreto qué fue lo que pasó, por qué lo hicieron así, por qué nos escogieron a nosotros, por qué nos dieron este tipo de sufrimiento, quién les dio la orden, qué era lo que pretendían al actuar de esta manera, quién pagó me refiero a cualquier tipo de violación, las víctimas quieren verdad y nosotros tenemos que entrar hasta allá, porque lo único que realmente satisface en justicia basada en la verdad es que la víctima tenga la respuesta a todas las preguntas que se hace desde su dolor. No bastan explicaciones generales, es que es una justicia basada en la confesión sincera de las cosas que pasaron. Y es lo que permite que se proceda a una forma distinta de ir directamente a la cárcel, para ponerlo en concreto. Pero la Comisión de la Verdad necesita también los elementos suficientes que le permitan hacer lo que nos toca a nosotros, que no es la verdad jurídica. Nosotros no condenamos a nadie, la Comisión, nosotros no dictamos sentencia contra nadie. Nosotros queremos lograr, en la medida de lo posible, acercarnos a un diálogo sobre la verdad histórica, la verdad ética, la verdad humana de lo que nos pasó. Y aquí tenemos que ser muy independientes nosotros, independientes de ideologías, independientes de argumentos de autoridad. Lo que importa es una comprensión profunda de lo que nos pasó a nosotros los colombianos en esta tragedia del conflicto.
Padre, si le entiendo, usted lo que nos dice es que la misión de la Comisión de la Verdad, como fue constituida, como fue concebida, es construir ese complejo rompecabezas de lo que pasó en Colombia en los últimos 60 años en guerra, y cada actor, cada uno de los protagonistas, ya sean víctimas o victimarios o actores, pues va a aportar su verdad. Sobre esto mismo, esta verdad institucional, esa frase que usted acaba de decir, las verdades oficiales no existen, van a ser tenidas en cuenta, si le entiendo, como un insumo, pero no es la verdad para construir totalmente ese rompecabezas que es la historia o la narrativa, utilizando parte del documento del general Martínez, sobre lo que pasó en Colombia en los últimos 60 años.
Sí, déjeme decírselo con toda claridad.
Sí.
Nosotros somos la Comisión de la Verdad del Estado colombiano, de características constitucionales. Pero de una vez se lo digo, no habrá una verdad oficial del Estado colombiano, porque una verdad oficial no existe. Lo que nosotros podemos hacer es contribuir a que los colombianos avancemos a una comprensión muy honda, teniendo en cuenta los distintos puntos de vista de lo que nos ocurrió en la tragedia del conflicto, y que esa verdad sea lo más capaz de entregarnos un sentido de fondo y nos mantenga en una conversación hacia adelante, con un profundo respeto de unos con otros, pero también con una capacidad de confrontarnos, de clarificarnos, de hacernos luz unos a otros en esta búsqueda, siempre teniendo delante la perspectiva de las víctimas, el sufrimiento humano de lo que nos pasó, para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Y esto con el propósito de fortalecer a nuestras instituciones, fortalecer a nuestra sociedad, elevar la credibilidad entre todos nosotros en Colombia, construir la confianza colectiva, poder tener un futuro para los hijos y los nietos de los colombianos de hoy.
Sí. Padre, dice el artículo del diario El País que la Comisión ha enfrentado varios obstáculos en el propósito de llegar a esa verdad que buscamos todos. Y eso porque, señala la publicación, en los 9 meses de vigencia no ha recibido un solo documento por parte del Ejército, no ha tenido acceso a la información. ¿Es eso cierto, digamos, con qué se han encontrado ustedes? Porque pues eso, digamos, lo hace uno pensar que dificulta un poco el propósito loable del que usted nos habla.
Las dificultades que hemos tenido, tuvimos por ejemplo un debate en la comisión de la Cámara donde nos tocó proteger el derecho de la comisión a acceder a la información reservada y a la información de inteligencia, y eso se despejó. Tuvimos el proceso para poder llegar a firmar los protocolos de tener acceso a esa información y definir las formas como íbamos a proceder, y eso sí está completamente despejado y aclarado. Hemos tenido muchas conversaciones con el ejército y con el equipo del ejército que se puso en esta tarea de la verdad histórica desde el punto de vista de los militares, y recibimos de parte del ejército una información muy amplia, 57 volúmenes de lo que el ejército tiene con respecto a las FARC, a la... Eso lo tenemos, y por supuesto estamos trabajando no solamente esos documentos, sino también avanzando hacia la información reservada que tiene el ejército. Pero todas estas cosas a mí me parecen normales en una búsqueda en la que está el país. Es más, yo esperaría que las distintas instituciones del país tengan también esta manera de presentar sus cosas. Pero repito, nosotros, para nosotros las verdades que son verdades apologéticas, no necesariamente son las que nos parecen las más interesantes. Apologéticas es, pero son razonables. Cualquier institución trata de no solamente explicar su racionalidad, sino también protegerse en este tipo de conversaciones.
Sí, padre. Obviamente hay tantas verdades como puntos de vista, y este no es ni mucho menos un cuento de hadas con una narrativa lineal de buenos y malvados. Pero sí quisiera entender. Sí, no se puede. ¿Por qué esa necesidad del ejército de tener una versión oficial y unificada? ¿Por qué tanta angustia, digamos, con este tema? ¿Y de dónde nace y de dónde viene esa necesidad? ¿Y cuál es el riesgo concreto que ellos perciben? ¿Y si dentro de ese riesgo puede estar una posible vinculación en algunos casos con narcos o con paras?
Pues es decir, nosotros en este momento en la Comisión de la Verdad procuramos no afirmar cosas concretas porque estamos en una búsqueda que requiere muchísima información y contrastar muchos puntos de vista. Lo que tenemos es preguntas. Y por supuesto, preguntas como la que ustedes acaban de hacer, las tenemos muy presentes. Es que es parte de nuestro mandato oficial. Nosotros tenemos que clarificar la relación entre los paramilitares, las instituciones colombianas y el conflicto. Esa es una pregunta del mandato nuestro. Otra pregunta del mandato nuestro es la relación entre el narcotráfico, nuestras instituciones y el conflicto. Y por supuesto, no solo nuestras instituciones, sino también las relaciones entre el narcotráfico, la guerrilla y el conflicto. Sí. Estas cosas nosotros no podemos evitar enfrentarlas, y estamos en esa tarea. Y por supuesto, para una institución como el ejército, que por razón de la defensa de las instituciones del Estado estuvo metido en el conflicto hasta el fondo, en un escenario de una guerra complicadísima, pues es normal y es una responsabilidad de ellos. Además, es un ejercicio de legitimidad que presenten su punto de vista. Para nosotros es muy importante, porque Colombia también tiene que entender la racionalidad de las Fuerzas Armadas durante el conflicto, porque procedieron así, qué objetivos los movían, cómo enfrentaban una guerra complejísima, qué explicaciones éticas se dan desde su punto de vista. Preguntas igualmente de la misma naturaleza se las hacemos a las FARC. Queremos conocer la racionalidad de su actuación, la forma como se plantean ante sus propias víctimas, como tiene que hacerlo el ejército.
Padre, justamente con todo lo que usted nos está diciendo, pues me surge una interrogante de cómo es la mecánica, cómo funciona la Comisión de la Verdad, porque por un lado pues recibe esta narrativa información institucional, pero por otro lado no sé si también hay comparecencias individuales de personas militares eventualmente que participaron en falsos positivos. En ese caso, ¿ustedes reciben este tipo de comparecencias individuales? Y si las han recibido, ¿han notado que existe una narrativa como la que sugiere la directriz?
Estamos haciendo las dos cosas. Recibimos puntos de vista institucionales que nos parecen muy importantes y recibimos narrativas individuales. Y las hemos recibido. Del ejército hemos recibido un conjunto de documentos muy estudiados y sabemos que vamos a recibir otros. Y hemos recibido narrativas individuales, por supuesto, también de miembros del ejército y las estamos acogiendo durante todo este tiempo. Y las narrativas individuales son distintas de las narrativas institucionales, obviamente que sí. Y no solamente lo hacemos con el ejército, sino con las diversas instituciones. Nosotros los seres humanos pertenecemos a distintos grupos, todos, al mismo tiempo. Y las dos cosas nos importan para una clarificación de lo que aconteció. Y hemos recibido también el dolor de las madres de soldados y cuyos hijos se perdieron en la selva, o el dolor de los soldados que se quedaron sin piernas, o el dolor de las familias de los soldados en este dolor tan grande, como víctimas durante el conflicto. Aquí hubo víctimas de todos los lados de una forma inmensa. Todo eso lo está cogiendo la Comisión y lo está contrastando y está tratando de analizarlo con el mayor rigor posible.
Es decir, si le entiendo, padre, para redondear, cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su posición. Y repito, haciendo la analogía del rompecabezas, la misión muy compleja de ustedes en la Comisión es tratar de llegar a esa verdad con cada una de sus versiones, pero teniendo a las víctimas como eje fundamental.
Así es, pero sí esperamos que sea posible acercarnos a un sentido comprensivo de lo que nos pasó a los colombianos en el conflicto, que no será una verdad final, ni una verdad oficial del Estado colombiano, sino un camino comprensivo que nos permita seguir buscando juntos para que estas cosas nunca más vuelvan a ocurrir.
¿Qué va a pasar, padre, cuando ustedes se encuentren, porque puede darse el caso, obviamente no es lo ideal, que en esa contrastación de verdades entre lo que aporta, por ejemplo, el ejército en medio de esta narrativa y lo que aportan las víctimas no coincide?
Pues trataremos nosotros de lograr la mayor clarificación posible con total independencia. Y por supuesto eso nos exige a nosotros un esfuerzo muy grande de libertad interior, de desprendimiento de cualquier tipo de subordinación, no solo al ejército, sino a cualquier grupo político, a cualquier ideología, y estaremos a la luz de las críticas de todos los lados. Pero ese es el esfuerzo de la verdad, cuando uno sabe que en esto uno tiene que renunciar a toda amistad que no sea la verdad.
Esa es una buena reflexión, padre. Lo interrumpo por lo siguiente, porque la pregunta final que le iba a hacer era esa. Esto, por supuesto, no se puede desprender de un tema ideológico, ya sea la verdad del uno o la verdad del otro. ¿Cómo se busca una verdad cuando la manida frase que dice que en una guerra la primera víctima es la verdad? ¿Cómo se busca esa verdad cuando cada uno cuenta la propia suya? La de cada actor o la de cada sector.
Pues por eso la referencia a las víctimas es muy importante. Aquí el punto es avanzar hacia la interpretación de las cosas y ya el grado de verosimilitud que deje más preguntas sin respuesta. Tratar de responder a la totalidad de las preguntas que hagan sentido en torno a un hecho violento y que nos permita de verdad en profundidad no dejar cuestiones importantes que se queden en el aire. Muchas veces uno no lo logra, sobre todo en la verdad histórica, que es tan compleja. Lo más que uno puede acercarse es a la hipótesis más verosímil, y tiene que legitimar por qué considera que es la más verosímil y aceptar que hay otras hipótesis que también son serias, y explicar por qué uno escoge la que está escogiendo y abrirse a que la conversación siga. Pero este esfuerzo en Colombia es inmensamente importante. Las cosas que pasaron son tan graves, la tragedia es tan profunda, la vinculación de las instituciones colombianas en ello fue tan honda, y por supuesto la gravedad de las cosas hechas por las FARC y hechas por las guerrillas en Colombia y por los paramilitares te otorgaron cualquier imaginación razonable. Pero siempre están las víctimas con sus preguntas, y uno sí quisiera llegar a un tipo de respuesta que en la medida de lo posible responda a todas las preguntas pertinentes. Me refiero a las víctimas de los secuestros, me refiero a las víctimas de las minas antipersona, me refiero a las víctimas de los desplazamientos masivos, de las destrucciones de los pueblos, de los falsos positivos, de las locuras del paramilitarismo, de la bomba del Nogal. Podría comenzar a enumerar mil cosas que conocemos, del asesinato de Galán, del asesinato de Garzón, esos son los problemas.
Esos son, imagínese, el pequeño problema, padre, el de determinar cada uno la verdad de estos hechos que nos han golpeado durante casi 60 años de guerra. El padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, un gusto haberlo tenido aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias por habernos atendido.
A ustedes, y muchas gracias.
Bueno, dice muchas frases con una carga de profundidad.
Qué bella perspectiva enorme. la que nos traza, ¿verdad? Entender que todos los actores tienen su verdad, y que en medio del reconocimiento de esa verdad hay que construir una...
un rompecabezas.
Que seguramente generará dificultades. Es decir, no nos escandalicemos porque alguno de los actores diga la verdad mía, o lo que yo entiendo, lo que yo hice es esa.
Hombre,
confirma el padre.
Mire, le iba a decir una cosa, Felipe. Tal vez la frase más importante de la reacción del padre de Rú a esta revelación del País de España del documento del general Nicasio Martínez es que dice, mire, un actor que estuvo metido hasta el cansancio en el conflicto armado, pues tiene toda la legitimidad de construir su propia versión como institución.
Claro,
otra
verdad
cosa,
institucional,
frente a lo que le preguntaba a Luz María, es la versión individual de cada uno de los integrantes del ejército que han acudido a la JEP y a la comisión a hablar, entre otras cosas, de los falsos positivos. Pero él dice, sí, es legítimo que el ejército construya su verdad como institución de lo que pasó en esta guerra en 60 años.
Fíjese que confirma lo que habíamos dicho temprano, Juan Roberto, que sí había habido contactos, reuniones, etcétera, con miembros de las fuerzas militares, que había recibido las informaciones y había recibido la versión de institucional de las fuerzas militares de un conflicto de 60 años.
Sí.
Cosa que al padre de Rú ni le sorprende ni le es ajena a su realidad, y dice, y así sucesivamente cada uno de los actores del conflicto armado van a la Comisión de la Verdad y a las otras instancias y cuentan su relato, su narrativa. Entonces, me da la impresión, con respeto por el País de España, de que se está tratando de montar un gran escándalo en un vaso de agua.
Y no sé
Juan
si...
Juan Roberto, pero
sí,
el padre de Rú...
Álvaro.
El padre de Rú habla desde la Comisión de la Verdad que no va a examinar las responsabilidades individuales. Y lo hace porque si enjuicia al ejército en estos micrófonos, pues acaba con su neutralidad y se le viene el mundo encima. Pero pues una posición institucional sobre crímenes cometidos por militares equivale a decir que no son crímenes individuales de manzanas podridas.
¿Usted qué sabe si usted no conoce los informes, Álvaro?
Sí, es además yo no sé...
Pues se lo digo con respeto.
No
conocemos los informes de la narrativa de las fuerzas militares.
Ya sabemos a qué se refieren. Yo estoy hablando de las actuaciones individuales. Es aceptar que hay razones institucionales detrás de esos crímenes. La de verdad no debe tener narrativas justificativas. La de verdad debe ser escueta, la judicial. Otra cosa es
lo que explique distintas.
Por eso. Pero es que aquí también esas narrativas del ejército no son solo para la Comisión de la Verdad, sino también para la JEP. Y las institucionales las debe dar el comandante del ejército a la Comisión de la Verdad. Las individuales deben ser individuales. hay dos verdades, la institucional que da la institución y la individual que debe ser libre de cada militar. Pero es que no es sorprendente que lo haya escrito el general Nicasio Martínez, que parece experto en este tipo de respuestas. Todas las semanas lo vimos aquí con las disculpas sobre los escándalos semanales. Pero es que no es solamente el general. Esta posición coincide con la que vienen impulsando desde el Congreso, esa obsesión con que los crímenes de militares sean tratados por expertos de justicia militar, de crear una sala para militares en la JEP. Eso confunde la explicación de acciones en combate con las hechas fuera de combate. Es que es totalmente distinto, Juan Roberto.
Claro.
La posición institucional de acciones de combate con las fuera de combate. Las de falsos positivos son de fuera de combate y no deben tener ninguna explicación institucional distinta de condenarlas y de hacer autocrítica para aceptar en qué cosas el ejército contribuyó con estímulos a que eso sucediera. Para hacerme a culpa y para cambiarlo, en vez de entrar a justificar las esas narrativas, lo que busca es dorar la píldora, es dar explicación del conflicto, es decir, estábamos en una guerra y el Estado no puede comportarse igual o peor que los criminales.
Álvaro, mire, pero
y no hay explicación institucional que deba justificar
Álvaro,
acciones
Héctor,
fuera
antes,
de combate.
Antes de Héctor, Héctor, mire, una otra frase también con una profunda carga de profundidad como la anterior, donde plantea una justificación de esa verdad institucional que también dice el padre, entre líneas asegura, las verdades oficiales no existen. Esa podría ser como la argumentación, Héctor, para respaldar esto que dice Álvaro, sobre dos cosas muy distintas. Una, la comparecencia ante la Comisión de la Verdad para contar su versión de lo que pasó en esta guerra. Y otra, la comparecencia ante la JEP, no solo para contar la verdad, sino para contar
que
qué responsabilidad.
Ahí van los individuos.
Responsabilidades individuales.
Ahí van los individuos. Y como
esa es la diferenciación, Héctor.
Y como dijo el padre de Ru, te quito dos segundos, Héctor. Como dijo el padre de Ru, los individuos están yendo a contar hechos muy diferentes, es decir, no están dentro de la narrativa del ejército. Yo creo que eso, una cosa es diferente, completamente diferente a la otra.
Héctor.
Yo siempre he sido muy escéptico de este trabajo, digamos, de la Comisión de la Verdad, no por quienes lo están haciendo. El padre de Rú es una persona magnífica y yo creo que hay toda la mejor intención, etcétera, sino por la perspectiva de quienes están acudiendo a la Comisión de la Verdad, y no las víctimas, sino los victimarios, porque como lo dijo el padre, las víctimas tienen preguntas, los victimarios deberían tener las respuestas, pero no necesariamente están dispuestas a darlas, y sobre todo no se ha dado un paso que es fundamental, que es que los victimarios se arrepientan de sus conductas, de todos los órdenes. No me estoy refiriendo a los victimarios agentes del Estado, ni a los guerrilleros, ni a los terceros, sino a todos. Todos tienen una justificación. Prácticamente todos, digamos, dirían, si estuviera en las mismas circunstancias, yo volvería a hacer lo que hice, porque las circunstancias me llevaron a eso. Mientras esa frase no se cambie, pues evidentemente el proceso de una Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es buscar la reconciliación, pues es imposible de lograr, porque si las personas puestas nuevamente en la misma circunstancia volverían a haber hecho lo mismo, pues es que quiere decir que no se arrepintieron, no encontraron que efectivamente desde el punto de vista ético era malo lo que habían hecho, y que por lo tanto lo que hay es que pedir perdón por esas conductas, ofrecer no volverlo a hacer jamás, ni aún si volvieran a estar en las mismas circunstancias, lo que llevaría al proceso de reconciliación. Todos están encontrando, como decía Álvaro, justificaciones. Actuamos así porque tal cosa, reaccionamos de tal manera porque el otro estaba haciendo esto. Es decir, todos volveríamos a hacer lo mismo.
Pero
eso yo tengo dudas, y me da la impresión, además, perdóname, Luz María, solo para terminar, me da la impresión que desgraciadamente la versión que finalmente entregue la Comisión de la Verdad allá en el año 2021 va a ser una más de decenas que ya tenemos de explicaciones, porque así va a ser recibida,
Héctor,
por la sociedad colombiana.
Antes de Luz María, mire, si uno se atiene, para respaldar su argumento, Héctor, a lo que se ha conocido hasta ahora de lo que han contado en la JEP los militares que han ido a hablar de los falsos positivos, pues se respalda esa versión. Se lo pongo con un ejemplo. El general Montoya dijo, yo voy a la JEP, pero yo voy a contar mi verdad, y mi verdad es que yo no cometí ningún delito. Lo dijo este otro coronel Mejía, condenado por falsos positivos, dijo, yo voy a la JEP a contar mi verdad. y mi verdad es que no he cometido
ningún delito. Sí, pero luego se las contrarresta.
El general Uscate, sí, pero...
No, pero lo que yo no creo que la
el
frase...
El general Uscate hizo lo mismo. Lo
no,
que
yo no
decir,
creo, Juan Roberto.
Luz María, es que definitivamente cada quien cuenta su versión.
Claro,
pero es que no necesariamente... Pero es para crear una narrativa, es que...
Pero, sí, pero cuando la narrativa
de
es
el padre de
decir... Yo no
hay
nada,
una verdad
no
absoluta en el conflicto. Hay partes de unas narrativas diferentes, según
las que se construye ese,
y lo que nos corresponde es escucharlos a todos. Claro. Y es que no habría otra manera, porque entre otras cosas, la Comisión de la Verdad no... es un órgano jurisdiccional. Aquí, entonces lo que le corresponde entregar es lo que encontró de una, dos, tres o un millón de verdades.
Pero yo lo que le quería rebatir yo a Héctor es que no creo que necesariamente la frase final de todos va a ser que volverían a hacer lo mismo. Yo creo que por el contrario, de lo que se trata expresar todo esto, volver a pensar por qué llegamos a esto, es saber que no tenemos que volver a hacer y que probablemente algunos de ellos y la tarea de la Comisión de la Verdad precisamente va a ser mostrar, corroborar, confrontar con otras versiones y demostrarles a los otros, a los militares, los errores que se cometieron y que ellos mismos, porque es que si no se logra ese propósito, pues entonces sí quedó mal construida.
Ese es mi punto, Luz María.
Héctor, para cerrar.
No, ese es mi punto. Es que a la pregunta de por qué llegamos allá, que se hace Luz María y que deberían contestar las personas que participan ahí, quienes fueron victimarios, la respuesta siempre es porque el otro me llevó a esa circunstancia. Porque el otro actuaba de una manera que me obligaba a actuar a mí de esta. Nadie asume su propia culpa y su propia responsabilidad. Por eso es que yo insisto, soy escéptico de este.
Pero es que estamos en esa fase, en este momento. Pero de pronto estamos en la fase en que todos dicen yo lo hice porque pues más o menos las circunstancias me llevaron a eso y lo dicen cada una de las partes. Pero se supone que la fase final de todo esto será que todos comprendan que todos cometieron el error de llegar allá.
Dos ingredientes para finalizar este debate, padre Linero.
Dime.
Me escribe un oyente.
¿Qué te dice?
Uniformado.
Ajá.
Un alto oficial de las fuerzas militares. Y me asegura lo siguiente: ese documento al que hace referencia El País fue hecho originalmente por el general Mejía el año pasado. El documento del ejército es el mismo, pero ahora con la firma del general Martínez. Lo que hizo el ejército fue bajarlo de nivel, pero en su momento el entonces comandante de las fuerzas militares, el general Mejía, hoy embajador en Australia,
sí,
lo había presentado como parte de esa verdad institucional. Otro oyente uniformado me dice lo siguiente, Felipe y padre Linero, me dice: lo que esto demuestra en el fondo, independientemente de esa polémica interesante que ustedes tienen ahí en la mesa de Mañanas Blue, es que el general Nicasio tiene un enemigo adentro que sigue filtrando documentos con la intención de dañarlo. Pongo
Juan
a consideración
Roberto,
esos dos ingredientes.
Este es un documento filtrado
el
de mala leche.
Sí, pero antes de eso,
pero mira,
el padre tenía otro argumento.
Sí, Álvaro, es filtrado de mala leche para joder al general Nicasio Martínez, no se equivoque usted.
Pues porque es un poco
si
lo que
además
me dice aquí,
es cierto que es los mismos documentos que presentó el general Mejía hace más de un año, y la cúpula anterior, etcétera, etcétera, más lo que nos acaba de decir el padre de Ruiz, que parece que no oyeran, acaba de decir, sí, nos hemos reunido con el ejército, con las fuerzas militares, y nos han colaborado, y
mire,
sí logramos entrar,
Felipe,
a los informes de inteligencia.
Empieza la cascada, antes de oírlo, Álvaro, me dice un oficial que trabajó muy de cerca con el general Mejía, a finales del año pasado, le entregamos a la comisión, al padre de Ru, un documento llamado Génesis, con 8.000 folios, con la verdad del ejército sobre el conflicto, con la versión, más
claro,
que la verdad,
lo que yo decía
la
más
versión,
temprano, lo que
la,
yo
que, la que entrega el ejército.
Padre. A mí me dicen, no es cierto que exista un libreto.
lo que se está es tratando de visualizar las víctimas que tuvo el ejército y el trabajo social que se ha hecho, pero exactamente un libreto no hay. Eso es lo que están diciendo.
Sí. Lo que pasa es que sí es importante es que se establezca, porque hubo un libreto, por ejemplo, en el caso de los falsos positivos.
Ya, eso es otra cosa. Álvaro,
aquí no se habla. Roberto, es que una cosa es Álvaro. Una narrativa institucional, esa está bien. Lo que está denunciando la prensa es que se está llevando esa narrativa hacia abajo, hacia los oficiales de menor rango, para que todo el mundo diga eso mismo. Ahí es donde está el pecado. Una cosa es la institucional y otra cosa es la individual. Y lo que está diciendo el padre de Rú es que sí, que está oyendo a todo el mundo como debe ser. Pero también hay algo que entender detrás de sus palabras. Puede ser algo como esto, que pueden decir misa, dar la verdad institucional más rosada y más bonita, pero la Comisión de la Verdad va a decir la verdad, porque no va a ser una verdad basada exclusivamente en esa versión institucional rosa, sino en lo que también dicen otros y sobre evidencias sobre lo que realmente pasó.
Pero lo que pasa es que lo que anuncia la prensa no nos muestran en ningún momento la directriz y no sabemos si la instrucción, por ejemplo, sería terrible si le dijeran a los soldados, pues no digan que los falsos positivos no existieron. Es decir, no les están diciendo eso. Les están diciendo que hay tres líneas de acción que me parecen que son importantes. Una es mostrar en evidenciar las víctimas del ejército, por ejemplo, por decir muchas. Pero
se insiste en eso, y creo que tiene María, toda la razón.
Sí, le leo Luis María para respaldar su tesis de lo que dice el País de España, y saca un encomillado del documento del ejército. Dice, las líneas de contraargumentación constituirán una guía para las contribuciones que potencialmente hagan los miembros del Ejército Nacional en el marco del trabajo de la Comisión de la Verdad y eventualmente a la JEP. Deberán, dice el documento, ser conocidas, discutidas, ampliadas y comentadas entre los potenciales contribuyentes del Ejército al trabajo de la Comisión. Héctor, para terminar.
No, yo solo quería plantear otro tema que es que me parece que es fundamental en este caso, es qué es lo que no sabemos del conflicto colombiano, porque siempre estamos hablando de la verdad como si fuera un mito, digamos, una cosa que algún día nos van a revelar. La verdad es que los colombianos sobre el conflicto armado sabemos más de lo que aparentemente estamos dispuestos a reconocer. Sabemos cómo surgió la guerrilla y sabemos su proceso de degradación hasta llegar a los niveles de barbarie que llegaron, y todos sus vínculos con el narcotráfico y etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado, digamos, de los agentes del Estado, también sabemos que hubo agentes del Estado involucrados y que se asociaron con paramilitares y que se asociaron con narcotraficantes.
No, pero bajo ese argumento,
y que cometieron
no
habría, falsos positivos,
entonces
y que
no cometieron falsos positivos, etcétera. Especial de paz.
Es que no, justicia especial de paz es distinto, porque no, se trata de responsabilidades individuales y personales.
Bajo ese argumento, ya conocemos
pero el relato general, lo que pasa es que en algunos, mire, Juan Roberto, esto tiene una particularidad. En otras partes del mundo donde ha habido experiencias similares, lo que ha ocurrido es que mientras se desarrolla el conflicto o la guerra, no ha habido justicia, ni ha habido tampoco, digamos, opinión pública más o menos libre e independiente que pueda ir contando las cosas. En Colombia, a diferencia de esos países, tenemos centenares, o no, por no decir miles, de sentencias judiciales en las cuales se cuenta la verdad. Usted coja pues las penales, ni qué decir, pero para hacerle más cortica la tarea, coja las decisiones, por ejemplo, del Consejo de Estado en las que ha declarado responsable a la Nación Colombiana por actos de los agentes del Estado, y ahí tiene pero tomos sobre cómo actuaban, por qué actuaban, quién daba las órdenes, cómo afectaban a la población, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo en el caso de los guerrilleros. Hay pues unas condenas penales que incluso han llegado a la Corte Suprema de Justicia, contestando las mismas preguntas. Es que yo sí creo que aquí hay un traslado de una metodología que se ha utilizado en otros casos sin tener en cuenta la particularidad de que en Colombia, mientras había conflicto, simultáneamente había búsqueda de verdad judicial, y había además, pues bueno, usted lo sabe mucho más que yo, por supuesto, Juan Roberto, pues de centenares de miles de informes periodísticos que incluso a algunos les costaron la vida a quienes los hicieron, contando la verdad.
Contando la verdad, esa que dice el padre de Rú, que llevan varios meses buscando y que van a seguir buscando para completar, dice él, ese rompecabezas. Todo a colación de esta nueva revelación
pero entonces
del país
que,
de España.
Exagerado lo del país de España. Yo cuando escuché a...
Felipe dice mala leche, Álvaro dice que no
parece,
le parece.
A mí me parece que está Héctor sacado fuera de contexto.
Que ya hay muchos documentos que hablan
pero
de la verdad.
Pero cuando yo escucho al padre de Ruhn, no parecería estar escandalizado frente a eso.
Muestra,
entiende
para nada.
Que forma parte del relato institucional.
No, pero dice dos cosas. Dice, no estoy escandalizado, es normal, ya me han pasado informes, pero la verdad institucional no existe. Para mí es más importante, dice él, la verdad de las víctimas.
Ah, claro.
Sobre todo las preguntas.
Oh, claro.
Que responde un poco a lo que dice Héctor. Seguramente hay infinidad, decenas, miles de informes que cuentan por qué se cometieron los delitos tan atroces. Pero ojo, lo que dice el padre es que para ellos es fundamental la pregunta que haga cada una de las víctimas del conflicto armado. 728.